Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. La Comisión Europea exige un recorte del 70% en las tarifas del móvil. La ICANN aprueba que cualquiera pueda crear dominios con marcas y nombres propios. Facebook no sabe diferenciar si quien lo usa es chico o chica. Apple prohíbe utilizar el iPod para fabricar bombas atomnucleares. La Comisión Europea aprobó ayer un proyecto de recomendación sobre el roaming nacional que aspira a reducir en un 70% en 3 años los precios que cobran por ese servicio las operadoras de telefonía móvil. El documento, que se someterá a consulta hasta el mes de septiembre, antes de entrar en vigor, pretende armonizar el cálculo de las tarifas que aplica un operador por recibir la llamada de un cliente de otra compañía. En telefonía móvil, el precio de ese servicio es 9 veces superior al que se aplica en telefonía fija, y los precios varían de los 2 céntimos por minuto en Chipre a 18 en Bulgaria. En España es de 8 céntimos por minuto, próximo a la media de la Unión Europea. El grupo de reguladores nacionales, entre los que figura la CMT española y las organizaciones de consumidores, acogieron con satisfacción la iniciativa de la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding. En cambio, la patronal del sector, Etno, no ve justificada una propuesta tan radical. Etno, una organización a la que pertenece Telefónica, afirmó que los cambios propuestos pueden llegar a largo plazo a que los consumidores tengan que pagar por recibir una llamada o a que desaparezcan algunas de las tarifas más bajas y de los paquetes de prepago que se ofrecen en la actualidad. El departamento de Reding admite que no puede excluirse que surja un sistema como el que se aplica en Estados Unidos, donde el receptor de la llamada paga una parte. Pero recuerda que en Estados Unidos también muchas compañías también llegan a los acuerdos bilaterales que suprimen totalmente las comisiones por terminación de llamada. Según tranquiliza la Comisión Europea, cualquiera que sea la evolución del sistema, los consumidores europeos saldrán ganando. Las organizaciones de consumidores recuerdan que gracias a la anterior propuesta de Reding sobre el roaming internacional, los precios de ese servicio han disminuido más de un 60%. Las tarifas por terminación de llamada de un operador móvil a otro han caído un 26% de media en la Unión Europea, un 22% en España, entre el 2004 y 2007, según los datos del Grupo Europeo de Reguladores. En la Comisión Europea cree que, aún así, el precio no está ajustado al coste.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La autoridad reguladora que asigna los nombres de dominio en Internet, ICANN, ha aprobado de manera unánime la iniciativa que promueve relajar las normativas para los de primer nivel, que hasta ahora solo permitían crear direcciones web con las terminaciones .com, .net y .gov, además de los de los distintos países. Esta decisión significa que las empresas podrán utilizar sus marcas para crear sus propios dominios, mientras que los usuarios particulares podrán crearlos con sus nombres propios. También ha sido aprobado la segunda propuesta para incorporar los caracteres asiáticos y árabes. Los expertos consideran que la aprobación de estas propuestas van a suponer el inicio de una nueva etapa en Internet. Bajo esta nueva normativa se espera que se multipliquen el número de dominios y direcciones registradas que ahora podrán terminar en cualquier término o letra. Las empresas tendrán que demostrar que la marca frontal parte de su propiedad intelectual, mientras que los particulares necesitarán demostrar que tienen un plan de negocio y capacidad técnica para llevarlo a cabo. El nuevo sistema de dominios debería empezar a funcionar el próximo año.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Facebook ha decidido terminar con los problemas gramaticales en la red social y ha instado a su comunidad a que se expresen si son hombres o mujeres. A no ser que se especifique el género claramente, Facebook no sabe qué palabras utilizar para los miembros. Este problema, común en inglés, se multiplica en las lenguas en las que hay una clara distinción entre masculino y femenino. El problema ha llegado cuando los traductores y los usuarios de otros países se han quejado de que cuando no especifican el género se convierte en algo muy confuso. Se refieren a los usuarios como ellos o ellos mismos. Se trata de los errores en los mensajes automáticos que Facebook usa para personalizar cuando los miembros comparten información con sus amigos. Estos errores han aumentado desde que el sitio se expandió a 15 nuevos idiomas en los últimos meses. En inglés, cuando los usuarios no especifican de qué género son, Facebook pone por defecto una especie de género neutro, el pronombre plural they. Esta opción no está disponible cuando el plural es siempre masculino o femenino en otras lenguas. Según señaló la directora de producto en Facebook, Naomi Gailt, la gente que no define de qué sexo son normalmente son definidos por defecto con el género equivocado. La red social ahora podrá especificar si los usuarios son hombres o mujeres, en base a los perfiles de los usuarios, que tendrán que definir su género. Si los usuarios definen su género o no lo muestran claramente, Facebook les dará la opción de no mostrarlo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Cada vez que un usuario instala un nuevo programa en su PC, la herramienta de instalación presenta las condiciones de uso del producto que deben ser aceptadas para poder instalar la aplicación. La mayoría de los usuarios sencillamente ignora tales condiciones. Sin embargo, alguien parece haber leído las condiciones de uso de la versión estadounidense de iTunes, que es el programa de música de Apple, encontrando detalles hilarantes. Inicialmente, Apple recalca que iTunes no debe ser usado para propósitos ilegales. Por si esto no fuera suficientemente claro, la compañía menciona ejemplos de actividades prohibidas. No está permitido, sin excepciones, desarrollar, diseñar, crear o fabricar bombas atómicas, misiles y/o armas biológicas o químicas. Es difícil entender la forma en que sería posible fabricar bombas de destrucción masiva con el programa iTunes, por lo que Apple, al parecer, es demasiado optimista respecto a las capacidades de su software. Posteriormente se indica que iTunes no está diseñado para controlar centrales de energía nuclear, navegación aérea ni sistemas de comunicaciones, equipos de seguridad u otros implementos que pueden causar muerte, daños a personas o al medio ambiente o mal funcionamiento de programas informáticos. El sitio Freakonomics se burla de las cláusulas anteriores indicando que el riesgo real pudiera ser que alguien que trabaje en una central de energía atómica cometa un gran error durante su trabajo debido a que está escuchando música.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El fundador de Microsoft deja hoy la empresa. William Henry Gates, 52 años, casado y padre de 3 hijos, parece haber completado sus aspiraciones empresariales en la vida. Ha decidido dejar la empresa a la que ha dedicado todos sus esfuerzos y que le ha convertido en el tercer hombre más rico del mundo, con una fortuna que alcanza los 58.000 millones de dólares. Iniciado en la programación a los 13 años, pasó 2 años en la Universidad de Harvard, perfeccionando sus habilidades con el código antes de lanzarse en 1975 a revolucionar junto a su amigo Paul Allen la relación de los seres humanos con los ordenadores. Más que como un visionario, quienes le conocen destacan la determinación del fundador de Microsoft, un genio a la hora de identificar el momento exacto en el que aplicar en su compañía ideas que ya han sido probadas por otros en algún momento. Una práctica que no siempre le ha salido del todo bien, como cuando decidió no dar importancia necesaria a la introducción de interfaces gráficos, quedando en este plano por detrás de Apple o relegando a Internet a un segundo plano durante varios años, dejando que Google tomara posiciones. Pese a esos tropiezos, el magnate del software es uno de los artífices del desarrollo de la informática y del sector tecnológico global. Su principal acierto y fuente de éxitos fue la apuesta por introducir un ordenador personal en todos los hogares y oficinas. En 1985, Gates revolucionaba el mundo del software con el lanzamiento del primer Windows, un sistema operativo que ampliaba las prestaciones de MS-DOS. El éxito del sistema operativo provocó que numerosos fabricantes de equipos lo preinstalaran en los ordenadores que vendían, lo que contribuyó a convertir a Microsoft, a principios de los 90, en la empresa líder de la industria del software, con una facturación anual de más de 1.000 millones de dólares. Y ese es otro de los grandes éxitos del creador de Windows, haber demostrado el valor que tiene convertirse en plataforma, en el estándar sobre el que otras empresas pueden crear nuevos programas y servicios. Un modelo que después se ha repetido en todos los sectores del mundo tecnológico. The New York Times le considera creador del efecto de red, por el que un producto se vuelve más valioso cuanto más gente lo utiliza. El correo electrónico y el teléfono son claros ejemplos de ello y su sistema operativo también. Ha de reconocerse también que a Gates la capacidad para darse cuenta antes que nadie de que el software podía venderse por separado del hardware. Tras dejar sus estudios en Harvard y fundar su compañía en 1975, creó el sistema operativo para los ordenadores de IBM, con la que llegó a un acuerdo para poder vender su software de forma independiente. Fue el principio de la creación de un imperio que partió casi de la nada. Gates recuerda que en estos comienzos Microsoft era una compañía tan pequeña que cuando IBM presentó el primer ordenador personal, ni siquiera fueron invitados. 33 años después de su fundación, Microsoft gana cada año 51.000 millones de dólares, emplea 78.000 personas y opera en 105 países del mundo. beneficios que en algunos casos han logrado con comportamientos empresariales criticables y enunciados en Estados Unidos y Europa, donde Microsoft ha recibido una de las mayores sanciones de la historia por comportamiento monopolista. Y es que la filosofía de su presidente y fundador ha sido identificada, en algún caso, con la del magnate de los monopolios John Rockefeller.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El consorcio de Internet Yahoo, que se encuentra bajo fuerte presión de sus accionistas y competidores, quiere impulsar su negocio con una reorganización, según anunció la empresa en su sede de Sunny Valley, estado norteamericano de California. El desarrollo de productos deberá centralizarse, según indicó Yahoo. La compañía descartó recientemente una millonaria oferta de adquisición de Microsoft con el argumento de que tiene mayores oportunidades de crecimiento como empresa independiente. La oferta de Microsoft ofrecía $33 por acción, muy por encima de su valor en bolsa. Sin embargo, tras numerosas reuniones, el Consejo de Administración de la compañía de Internet rechazó la oferta y cualquier otro tipo de acuerdo. Al final acabó llegando a una alianza publicitaria con Google, gracias a la que podría ingresar hasta $800 millones anuales y entre 250 y 450 millones de beneficios. Con la nueva reorganización, la compañía concentrará importantes tareas en tres nuevos sectores: desarrollo de producto, negocios en Estados Unidos y estrategia interna y utilización de datos. Yahoo quiere beneficiarse así de las oportunidades del negocio de búsqueda y publicidad en Internet, según indicó el jefe de la compañía, Jerry Yang. Yahoo llegó a cabo recientemente varias reorganizaciones a raíz de un ralentizamiento de su crecimiento. La empresa también recortó varios puestos de trabajo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Facebook accedió a pagar una cantidad de dinero no especificada y acciones para cerrar una antigua batalla legal sobre si su fundador Mark Zuckerberg robó ideas de sus compañeros de la Universidad de Harvard para su sitio web, según documentos legales. Las partes implicadas en el caso que enfrenta a Zuckerberg, un empresario de 24 años y que ahora es millonario, contra sus excompañeros de clase y una vez miembros del equipo olímpico de remo de Estados Unidos, Cameron y Thyssen-Wilke Voss, accedieron a un acuerdo preliminar el pasado mes de febrero, de acuerdo a los documentos. El acuerdo definitivo se retrasó por una reclamación de los demandantes, en la que denunciaron que el trato era incompleto y que Facebook había cometido fraude al no dar a conocer documentos cruciales relacionados con las acciones de Zuckerberg. El juez del Tribunal del Distrito Norte de California, James Ware, rechazó esta reclamación y decidió que el acuerdo es válido, por lo que ordenó a las partes presentarse a una audiencia el 2 de julio para determinar su aplicación. Facebook comenzó como una versión online del libro de fotografías que se da como presentación a los estudiantes de primer año en Harvard para que se familiaricen con sus compañeros. El sitio ha crecido en los últimos 4 años hasta convertirse en un fenómeno global que permite a los usuarios compartir detalles de su vida privada con un grupo selecto de amigos. La disputa giraba en torno a acusaciones de que Zuckerberg había copiado ideas para Facebook después de ser contratado como estudiante de segundo año por los hermanos Wilkenboss y un tercer socio para escribir códigos para una página llamada Harvard Connection. Mediante el acuerdo, Facebook accede en la práctica a comprar ConnectU, empresa sucesora de Harvard Connection, fundada por los hermanos Wilkenboss y su socio Dinya Narendra, por un precio combinado en dinero, en efectivo y acciones. El acuerdo, cuyos términos económicos no se han publicado, implica que ni los Wilkenboss, ni Narendra, ni ConnectU harán futuras denuncias. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. El lunes 30, Miramón Empresa Digital A propone una jornada titulada ¿Cómo crear sitios web de éxito? Usabilidad web en la práctica. Tendrá lugar en la sede de esta entidad cita en el Parque Tecnológico de Miramón, comenzando a las 10 de la mañana. La jornada es gratuita, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y tal y como hacemos todos los días, vamos a conectar con Pandalabs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco, dispuesto a atendernos. Arratsaldeón, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay algún motivo para preocuparse?
En estos momentos, en lo referente a temas de malware, está todo bastante calmado. No hay ningún tipo de malware lo suficientemente destacable como para poder mencionarlo. Sin embargo, como bien hemos comentado otros días, nos llega tal cantidad de malware diariamente que todos, en cierta forma, tienen sus sus características para hacerlo peligrosos. Uh-huh. Por eso lo catalogamos como malware. Sin embargo, lo más destacable a lo largo del día es la forma en la que los spammers consiguen saltarse los filtros de seguridad, los filtros anti-spam.
¿Han ideado alguna nueva estrategia para lograr saltar todas estas protecciones y llegar hasta nuestro buzón?
Pues sí, en este caso se han aprovechado de un servicio que ofrecen los propios servidores de correo a los que tenemos registrados, como son los mensajes NDR, los Non Delivery Report. Me imagino que todos nos hemos encontrado alguna vez, sobre todo cuando nos hemos equivocado a la hora de escribir un correo electrónico, nos ha llegado alguna notificación de nuestro proveedor informándonos de que el mensaje no ha podido ser entregado, o bien porque hemos excedido el tamaño del fichero adjunto que hemos metido en ese correo, o bien porque el buzón destinatario no existe. Uh-huh. Bien, pues en este caso los spammers pues han ideado una artimaña para poder aprovecharse de ese servicio, y lo que generan es una conexión a esos servidores de correo. Engañan haciéndose pasar de que son un remitente fiable, digamos, por ejemplo, que se conectan a tu servidor de correo. Lo que hacen es simulan ser que el origen son, en este caso, Rafa, y quieren uh-huh. escribir a otro usuario llamado Pepe de otro servidor de correo distinto, pero que ese buzón no va a existir. ¿Qué es lo que consiguen con eso? Que tu propio servidor de correo, a la hora de reenviar ese correo electrónico, al ponerse en contacto con el otro servidor, con el servidor destinatario, este identifica de que el buzón no existe. Por tanto, genera ese correo electrónico NDR, que es un correo de reporte, devolviéndolo al correo, o sea, al remitente original, en este caso la cuenta tuya, la cuenta de Rafa, a lo cual te llegaría el típico correo electrónico informándote de que no ha podido ser entregado un mensaje que tú previamente nunca has enviado. Sin embargo, uh-huh. en ese correo electrónico te va a venir adjunto el correo original, que es el correo donde el spammer ha introducido la URL o la oferta de spam para que la puedas visualizar.
Uh-huh. Bueno, pues parece que ha llegado el efecto boomerang al mundo del correo basura, al mundo de los correos no deseados, si en todas las ocasiones pues siempre ponen el email de la víctima y quien va a recibir este correo basura como destinatario. En esta ocasión la jugada es al revés, lo que hacen es ponerla como remitente, ¿verdad? Lo ponen como remitente y como destinatario una dirección que no existe, con el fin de que ese mensaje, al no existir el destinatario, se devuelve al remitente, que es a quien finalmente le llega el spam. Desde luego, ingenio ya tienen, ¿no?
Sí, exacto. La parte más llamativa es que, por ejemplo, este tipo de mensajes suelen ser confiables. Entonces, casi todos los servicios de correo suelen tener, digamos, una lista blanca para permitir de que estos correos, como son una negociación entre los servicios de correo, uh-huh. pues siempre puedan recibirlos. En este caso, evidentemente, hay que hacer una, digamos, entre comillas, exclusión, diciendo simplemente que todos los correos electrónicos que recibamos con el formato de non-delivery report uh-huh. sean también analizados por nuestras soluciones anti-spam, pero por defecto normalmente suelen estar excluidas. Entonces es esa artimaña la que se han aprovechado los spammers, pues para que en esa transición de que los administradores de sistemas cambien esa configuración, pues de momento van a colar durante estos días pues bastantes correos electrónicos de spam aprovechándose de este servicio.
Y además a mí me da la sensación de que va a ser algo que también va a tardar en frenarse, porque como tú bien has dicho, estos mensajes que son realmente una notificación de un mensaje no entregado, de un error, pues como bien dices, tienen una vía libre, no pasan por los sistemas anti-spam, con lo cual no son filtrados, llegan al remitente, al supuesto remitente. Lo único que nunca ese remitente ha enviado esa información ha sido otra persona, y ya finalmente consiguen burlar, ¿no?, la protección de las empresas y, bueno, también de particulares en torno al mundo del spam. Pues veremos qué es lo que sucede. Sin duda, pues ya vemos que no nos podemos fiar ni en los mensajes de error, y desde luego pues sí que ha sido una buena estrategia, y ya una vez conocida supongo que se pondrán los medios adecuados en cada uno de los sistemas, cada una de las empresas, para tratar de frenar y que esto no prolifere. Vamos a finalizar hoy la conexión, Xavi, como siempre recordando, ¿cuál es el nivel de alerta en Banda Labs?
En estos momentos mantenemos el nivel de prealerta naranja debido a un índice recogido de malware activo que asciende a un 12%.
Un 12%, y el consejo que siempre hay que tener bien presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Xavi, por todo esto que nos has contado hoy. En la próxima ocasión volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall, Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. Ambiente soleado durante toda la jornada del sábado. Únicamente en las regiones cantábricas habrá algo de nubosidad baja a primeras horas que se irá disipando a lo largo de la mañana. Las temperaturas diurnas superarán los 30 grados en el Valle del Ebro y rondarán los 25 en el resto. En cambio, la noche será más fresca, particularmente en el interior. El domingo comenzaremos el día con nubes bajas, sobre todo en la vertiente cantábrica, pero poco a poco irá levantando y en las horas centrales se abrirán claros. En la mitad sur el cielo se mantendrá bastante despejado, pero por la tarde crecerán nubes de evolución que pueden dejarnos tormentas. Las temperaturas cambiarán poco. El viento, como todos estos días, seguirá soplando de componente norte flojo. Y ya el lunes los cielos permanecerán despejados, aunque para la tarde es posible que se desarrollen nubes que den lugar a tormentas. El viento será flojo de componente noreste y las temperaturas continuarán en registros similares. En cuanto a la concentración de polen de gramíneas en el aire, permanece bajo en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, con la posible tendencia a establecerse en niveles medios a lo largo del fin de semana. Con la información del tiempo un día más, ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.